muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Mar. Hoy viernes tenemos mucha actualidad, muchas cosas que contaros. Pero vamos a empezar a recordaros el horario del centro cívico ahora en las fiestas, ¿eh? El día 22, 23 y 26 de diciembre y 5 de enero estará abierto desde las 7 y media a las 6. De la tarde. En Nochebuena y fin de año, que es 24-31, abierto de 9 a 1. Y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado. Siendo estos los únicos días en los que el centro permanecerá cerrado, hombre, por motivo de la Navidad, Año Nuevo y Reyes. El resto de los días, pues horarios normales, de lunes a viernes de 8 a 9, de manera ininterrumpida, los sábados de 9 a 1 y de 5 a 9, y los domingos de 9 a 13. En deciros que ya el lunes 22, pues que empezamos con el horario especial de Navidad. Y ahora sí, pues nuestro primer invitado ya está preparado y empezamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos hoy viernes, por fin. Pues mira, cerramos la semana y luego pues pensamos la siguiente, pero siempre, siempre tenéis que estar con nosotros en el programa de Mar y sobre todo disfrutar de este fin de semana aquí en el puerto de Santa María. Vamos a empezar hablando con Victoria Pacheco, que ya la conoceréis, ella es secretaria de la agrupación parroquial de la Redención. Bienvenida de nuevo, Victoria.
Buenos días, muchas gracias.
Y esta vez viene acompañada por Xiomara Sánchez, que ella es vocal de la agrupación. Xiomara, bienvenida.
Buenos días.
¿Estamos? Ya es la. Bueno, para ella es la primera
la
vez
primera.
Que viene. Bueno, pues vamos a. Antes de empezar a hablar de todo lo que tenemos, que tenéis que quedarse con nosotros, tenéis que quedaros, pues vamos a hacer una breve. Un breve resumen de lo que es la agrupación y cuál es su misión principal, Victoria.
Es una agrupación parroquial que pertenece a la Iglesia Mayor. Uh-huh. ¿Vale? Su función principal es evangelizar al barrio y a sus agrupados. Uh-huh. y la solidaridad.
Ahí está, que es lo principal.
Lo principal, las obras sociales.
Ahí está, que todos los eventos que lleva ahí, pues para ayudar a las personas más necesitadas que se acercan allá a la agrupación, ¿no?
Que nosotros hacemos durante todo el año, pero que es verdad que en este mes pues se le da un poquito más de
empuje.
Hincapié.
Ahí está.
Porque para fiestas también es preciso para ellos, uh-huh. No para todo.
Bueno, pues en esta ocasión os he invitado porque os tenemos que dar la enhorabuena. Y lo teníamos que decir aquí en Radio Puerto porque en los días, en las entrevistas anteriores, estuvimos hablando que si el Belén, que si os presentáis. Bueno, pues el primer premio.
Primer premio.
Bueno, es que teníais que venir. Hombre, Xiomara, teníais que venir, ¿eh? A ver, ¿cómo recibisteis la noticia del premio?
Allí en lo de los premios del, uh-huh. en el concurso. Fue el belenista con uh-huh. el presidente y el vicepresidente a la recogida de premios.
Vamos a nombrar el nombre de los belenistas, que también es para ellos, hombre, es importante, ¿no? Porque fíjate, sin ellos.
Sin ellos no se puede hacer nada, vamos.
Exactamente.
Rodrigo Rodríguez González.
Sí.
Y Francisco Jesús. Rodríguez González.
Ahí está, ellos son los encargados.
Con la colaboración de sus dos niñas, Galilea y
Celia.
Y Celia,
¿no? Que lo han hecho ellos en familia. ¿Cuánto tiempo han dedicado ellos a la realización del Belén? Supongo que mucho tiempo, ¿no, Víctor? Porque la otra vez cuando nosotros estuvimos, estaba ahí como que para empezar. Y eso no se monta en dos días, ¿eh? Porque hay que ver la maravilla del Belén.
Muchas horas y muchas horas de quitar de su familia.
Claro. Que es todo, que todo hay que puntuarlo y todo hay que mirarlo, ¿no?
Sí.
Que no solamente es el tiempo, ¿no?, del montaje, sino que todo lo que conlleva, porque es que, bueno, es que vemos figuras, es que vemos muchísimos detalles, ¿no? Como estamos viendo ahí ahora en pantalla, que es que nos falta nada.
Nada.
Es que nos falta nada, está todo muy bien representado, todas las escenas en que se ven. Y además con una naturalidad y, ¿verdad?, que son escenas muy naturales,
son muy
vivas.
Son muy bonitas, te transmite mucho. Porque cuando nosotros entramos la primera vez a verlo, nos impactó bastante.
Claro. Sí, porque cada año lo monta diferente.
Todo
no,
es nuevo.
No tiene que ver nada. O sea, todo es nuevo, es innovación
todo
cada
es nuevo.
Año. Y este año, pues fíjate, el primer año, ¿no? Estaréis contentos en la agrupación,
el año
¿no?
pasado
¿qué dicen
segundo?
Los agrupados? A ver.
muy contento y además todo el que entra, es la verdad que al ser primer premio, porque nosotros el problema que tenemos es que la gente tiene que ir a ver el Belén allí. Claro. Que no está en el centro, que tú vas a ver Belén y pasa y entra y lo ves. Uh-huh. El que quiera ir a verlo es que el que va es porque quiere ir a verlo.
Pero tiene que ir puntualmente. Eso. Victoria, recuérdanos si te parece la dirección, porque el Belén se puede visitar todavía. O sea, hombre, el concurso
hasta
ha
el
sido,
día 4.
Hasta el día 4 de enero.
De, en horario de 6 de la tarde a 8 y media.
A 8 y media, ¿no? De 6 a 8 y media todas las tardes.
En Avenida Valencia, número 21.
Ahí está, es donde podéis visitar el Belén, hombre, porque ya que ha sido el primer premio, el año pasado, como tú bien nos has dicho, fue el segundo, bueno, pero este año el primero. Y por parte de los belenistas, ¿han comentado ellos algo?
Yo te voy a leer algo que me han dicho. Que...
Sí, porque no han podido venir, decir que los hemos invitado, pero no, hombre, no han podido venir y ha venido Xiomara en su representación.
El Belén montado por nuestra agrupación es un Belén tipo hebreo, donde la escena principal representa los primeros pasos del niño Jesús dentro de un parquecito. La Virgen en todo momento está pendiente de que el niño no se caiga. La escena completan San José y dos niños pastores, que observan asombrados al niño Jesús. Todo el Belén es inédito con construcciones hechas de por spam y tratadas con escayola y pintura. También predomina la vegetación natural que le da una sensación de realismo al Belén. Las figuras del primer plano son de 40 centímetros, de los artesanos sevillanos Riojas y Lagares. Y también decir que la agrupación lleva montando el Belén desde el año 2006, siempre participando en el certamen de Belenes que organiza la Asociación Belenistas Portuenses.
Pero ya son muchos años, ¿eh? O sea que ya es que ya no es un reconocimiento. No se puede perder la tradición. Hombre, y sobre todo después, ¿no? Pues con estos premios que al final están muy valorados. Y hombre, es un orgullo para vosotros, ¿no?
Es algo importante también, claro. El nacimiento del niño Jesús.
Exactamente. Entonces, encima, pues lo premian, pues mejor, ¿no? De todas las escenas que tiene lo que es el Belén, ¿cuál destacaríais vosotras? ¿Cuál os ha impactado más a vosotras? Bien lo ha explicado Xiomara, porque él lo ha explicado, ¿no? Con María, pendiente del niño, ¿no? Porque esa es la escena que nosotros hemos visto, que te he dicho, es que se ve muy natural porque es la vida misma. Entonces, no son escenas... son vivas.
Son muy vivas. Además tiene un corazón verde, que es lo que nos significa a nosotros ahora, uh-huh. El corazón verde de fuerza de latir, de la fuerza que tiene la agrupación uh-huh. ahora. Y eso también nos ha llamado mucho porque eso uh-huh. ninguno de los componentes de uh-huh. lo tenía, lo sabíamos, eso fue, claro. Ha sido una cosa de los belenistas.
Una sorpresa.
Entonces nos ha llamado mucho la atención.
Claro, hombre, que hay que destacarlo. Sí. Bueno, y los vecinos, cuando se acercan, ¿qué os comentan? ¿Qué os dicen?
Todo el mundo dando la enhorabuena.
Claro.
Porque es que la verdad es que es muy bonito.
Ahí vemos la escena en que explicaba Xiomara y en que explicaba el belenista. Mm.
Y ahí en un ladito sale el corazón. En un momento que se acerca la imagen se ve.
Que sí, a ver si...
Está en el Belén.
Está al lado del niño.
Del niño Jesús.
Al lado, ¿no?
En la pared.
En una mesita.
Yo
que
creo
hay...
que ahora cuando se acerca...
A ver si...
Una mesita que hay...
Aquí en el lado izquierdo.
Que hay dos angelitos y un corazoncito verde abajo.
Mm. Es que es
pero bueno,
es
que el que lo quiera ver mejor que vaya y lo vea.
Ahí está, nosotros damos una pincelada, decimos lo que está, pero que la cuestión en verdad es que tienen que ir allí a ver el Belén.
Así sí. Que verlo en persona, ¿no?
Hombre, lo suyo es...
El vídeo, vale, está bonito, pero allí queda más bonito.
Hombre, allí tienen que ir, ¿verdad, Xiomara?
Hombre.
Además, ahí no se ve esa aprecia.
Mira, sí, está ahí.
Mira, está ahí. Ahí nos aprecia que no tiene el anochecer, el atardecer,
claro,
la cascada de agua.
Que es el montaje completo, mm. Que es cuando ya te impacta al entrar y verlo. Bueno, ¿y cómo fue también la recogida de juguetes? Porque ya que estamos, ya lo comentamos todo, porque nosotros anunciamos la recogida y ahora pues a ver cómo fue.
Pues la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Se han entregado bastante, se entregaron ayer a la Hermandad del Rocío uh-huh. y se ha recogido bastante juguete.
Mira, ahí vemos la foto. En que nos la habéis mandado y supongo que también contento y satisfecho. O sea, que este año vayas a terminar muy positivo el año, ¿eh?
Trabajando.
Ahí está. Hombre, mucho. Eso es el trabajo de toda la agrupación, de todas las personas que os involucráis, por todos. Porque no solamente la parte directiva, sino que es todos los miembros de la agrupación parroquial.
Porque no solo eso, nosotros tenemos mucha gente colaborando y que vienen a todos los eventos que nosotros hacemos.
Sí, pues mira que nos lo pasamos bien el Día de los Pestiños, ¿eh?
Ah, eso. Tú lo puedes vivir en carne, tú lo has vivido en carne, vamos.
Sí, porque la verdad es que se respira un ambiente sano, humano.
Como si estuviera en casa.
Y eso es familiar, porque mira, fue la primera vez que nosotros fuimos, la primera vez que yo he ido a vuestra sede, bueno, y me acogisteis como si fuera una más. Entonces eso llega, porque no todos los sitios a lo mejor nos reciben igual, y la verdad que fuimos uno más de la agrupación. O sea que nos lo pasamos en grande.
Hay que repetir más veces.
Hay que repetir, Victoria, tenemos que ir más veces. Bueno, y este fin de semana, a ver, recogida de alimentos, porque seguimos todavía en colaborando en esta Navidad.
Este fin de semana, gracias al Racing Club Portuense, tenemos una recogida de alimentos solidaria para en el partido que va a ser el domingo, día 21, a las 12 de la mañana con el contra el Cádiz.
Ajá.
¿Vale? Y ahí se va a recoger alimentos para caritas parroquiales.
Entonces, las personas que vayan al partido, ¿no? Pues pueden llevar
alimentos.
Alimentos, no perecedero, ¿no?
Claro.
Pero perecedero.
Perecedero.
Ahí está que la palabra cuesta. Y pueden llevar lo que quieran. No se pide cantidad, sino que simplemente...
Que colaboren.
Que colaboren. O sea, que es uno de los requisitos, hombre, para colaborar. Como vosotros vais a estar en la entrada.
Sí. En la entrada vamos a poner mesa para ir recogiendo los alimentos.
Entonces, que la vayan entrando y la vayan recogiendo.
Se va,
¿no?,
recogiendo.
Durante todo el partido, que no tiene que ser simplemente a la entrada, sino que la duración del partido.
Eso es.
O incluso lo que
nosotros vamos a estar desde antes.
Ah, vaya a estar antes.
Vamos a estar antes para que el que quiera llegar antes o lo que sea, allí vamos a estar nosotros.
Bueno,
antes.
Y si alguna persona que no quiere, que no puede ir al partido, o bien porque no eso, si quieren ellos llegar
colaborar.
Y colaborar, pueden hacerlo, aunque no entren en el partido.
O el que no quiera ir al partido porque no pueda, porque el domingo le coge mal, lo puede llevar a nuestra casa hermandad, que también se está recogiendo.
Que también lo estáis nuestra recogiendo sede. Allí en vuestra sede. Vamos a recordar la dirección, Victoria.
En Avenida Valencia, número 21, está todos los días abierto, de 6 de la tarde a 8 y media, en horario de Belén. Y luego, el día 24 y el día 31... está abierto de 11 a 1 y media.
Ajá. ¿Y algunos proyectos más que tenéis en mente dentro de la agrupación una vez terminado, por ejemplo, la recogida de alimentos, que es este domingo? Pero bueno, que la agrupación sigue. Y aparte que empezamos el 2026 y nos queda año 2026.
Pero el día 27 de diciembre también, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro cartero real.
Allí, y es verdad.
Allí.
Es verdad, que nos lo comentaste en la
y
otra ocasión.
Y luego a las 9 de la noche haremos un precotillón. Un rato de convivencia entre los agrupados y todo el que quiera pasar.
Ese es el mismo día 27, ¿no? Que por la mañana diremos que está...
A las 5 de la tarde tenemos
el cartero. El cartero, pero seguidamente os quedáis allí y ya preparáis lo que es el evento, el precotillón. Es la primera vez, ¿no? Son muchos años ya lo que...
El tercero.
¿Y qué? ¿Cómo es la acogida? Hombre, pues como ya es el tercero, ya es como que se va corriendo la voz. Entonces ya el primero a lo mejor fueron un poquito menos, pero ya el segundo y el tercero y ya este año supongo que más, ¿no?
Pues la verdad que sí, que se espera gente, vamos.
Sí, porque allí tienen que avisar de que no, sino simplemente sabemos que es el día, la hora
que quiera vaya.
Y para visitar el Belén, igual, todas las tardes, como bien nos dice, que pues, eso, las instalaciones, lo que eso, la agrupación está abierta.
Algunos colegios están viniendo.
Ah, mira, también tenéis colegios concertados, ¿no?
Y van por las mañanas, se les abre y ya lo ven.
Claro, los niños...
Vamos, hoy viernes viene el colegio de Antonio de la Torre.
Ay, mira, pues entonces tenéis... Bueno, es que no paráis, Victoria, es que entre la visita de los colegios, los niños, después de ver esas caritas, porque vosotros tenéis que estar allí, ver las caritas y los comentarios.
¿Cuándo fue el
lunes pasado?
El lunes pasado fue el Instituto de las Banderas.
Mira. Y que la reacción de los chiquillos...
Todos salían igual. ¿No? Qué bonito, qué bonito. Voy a venir con mi madre, voy a venir.
Eso es bueno.
Sí.
Eso es bueno porque se ve el reconocimiento y vuestro trabajo.
Bueno, en el Belén, sí, en este caso, el trabajo de los belenenses.
Por eso, pero bueno, me refiero ya a ellos como miembro y que pertenece, vamos, que colaboran con vosotros en la agrupación, que el trabajo es de ellos, pero bueno, que después también vosotros estáis en la sede y después hay que recoger y hay que estar pendiente de muchas cosas, Victoria, que esa es la parte que no se ve y no se cuenta.
Pero ya el reconocimiento del Belén es, como te he dicho antes, es más que nada por ellos.
Ahí está,
por las obras que le han quitado a su familia. Y por lo menos que ellos lo vean reconocido por
ahí. Ahí está, pues su nombre han sido Rodrigo. Desde aquí un saludo muy grande desde Radio Puerto. Y a Francisco Jesús también, que son los dos pues artífices de este maravilloso Belén.
Y
las dos niñas, sus niñas, a ver los nombres de las niñas.
Galilea y Claudia.
Y Celia.
Y Celia, pues un besote para
también, pobrecita, ¿no?
Es verdad que... Es que hay que mencionar a toda la familia, porque aquí sufre toda la familia, ¿eh? Porque ellos se quitan muchas horas, está con vosotros, bueno, y vosotros en la sede, pues igual, pues mientras que están ellos montando el Belén, tenéis que estar vosotras también allí, ¿verdad? Que...
Ellos van por libre. Se llevan muchas horas allí de madrugada.
Ustedes después. Sí, porque, hombre, hablamos de tarde y madrugada.
Y madrugada.
Que hay que todos esos puntitos hay que resaltarlo, y a mí me gusta mucho porque es la parte ya del trabajo, la parte que no se ve, la parte humana, que nosotros llegamos y lo vemos todo muy preparado, pero bueno, que eso es que yo lo vi, porque cuando nosotros tuvimos lo de los pestiños, ¿no? El hueco y algunas cositas, pero el hueco prácticamente, digo, Dios, lo que tienen que liar aquí, lo que tienen que montar, y entonces ahora vemos el resultado y ahora pues es impresionante. Pues enhorabuena de nuevo por el premio. Vamos a recordar la recogida de alimentos, que es este domingo, que no podéis faltar. Ya no solamente por el partido, ¿eh? Y que gane el portugués, sino que ya de por sí, pues que la importancia que tiene el día este domingo.
Y claro, y dar las gracias a Racing, como he dicho, y al ayuntamiento, porque cada vez que pedimos, pues es verdad.
Siempre
que,
están ahí que apoyando. Colaborando y apoyando vuestras iniciativas. Y vamos a recordar de nuevo la visita del cartero, que también tienen que ir.
Llevar a los niños las cartas.
Ahí está.
Que al fin, el día 27 a las 5 de la tarde.
Eso es. Y luego, fiestón a lo grande.
Eso es.
Con todo el mundo, con todos los amigos, con toda la familia.
El cotillón.
Ahí está. Y luego ya, pues una pasada la fiesta, pues nos seguiremos viendo porque tendréis muchas cosas que organizar, ¿no, Victoria, Xiomara? Es que ahora empieza, como quien dice, tenéis un pequeño parón de unos días festivos, como, bueno, parón, bueno. por decir algo, ¿no? Que dice, bueno, es 24, 25, hay que estar en casa. Pero luego el 26 retomamos otra vez, preparamos el 27. Así es un no parar. Descansamos el día 5, entre comillas, el 6.
Para los niños, para la familia.
Hay que descansar con la familia el día 6, pero luego el 7 ya...
Volvemos otra vez a dar la lata.
Ahí está.
Porque ya en enero empieza
la igualada
y los ensayos para la salida.
Por eso, que os comentaba que ahora os queda un añito largo, bueno y largo. Pues chicas, muchísimas gracias, enhorabuena por ese primer premio y nada, y desde aquí pues invito a todo el mundo que vayan allí a visitar el Belén, Victoria.
Que vayan a visitar el Belén y que se acuerden del domingo.
Ahí está. Y nosotros pues vamos a dar una breve pausa y enseguida volvemos. Pues ya estamos aquí otra vez y vamos a dar paso a nuestro compañero Antonio Ferrando, que nos trae un invitado y a ver con qué nos sorprende en el día de hoy Entre Páginas.
Muchas gracias, Mar. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este rinconcito de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Hoy viajamos a los años 80, 90, a esos veranos eternos sin móviles, a las esquinas donde el mundo se paraba, a las llamadas que nos aceleraban el corazón en teléfono fijo, y a las amistades que construíamos pero mirándonos de frente. Y lo hacemos de la mano de un autor portuense, alguien muy querido que vuelve aquí a Entre Páginas, cuya obra conecta con la memoria, la emoción y la verdad. David Magrañal, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hoy tú vas a contarnos una historia, porque tú eres un contador de historias humanas y sensibles, pero también de otro tipo. Pero hoy cambias con esta novela que voy a enseñar aquí, Mi mapa del tesoro, que no es una novela de pirata.
No.
Aquí no va a salir Errol Flynn, por aquí, ¿no? Aunque sea así. Tú has escrito El último verano, Punto y seguido, viniste aquí a presentarnos El asesino de viejo, que es la cruz de estos.
La cara B.
La cara B de este libro. Y bueno, pues la primera pregunta está clara. ¿De qué va mi mapa del tesoro, porque miren la portada. La portada es chulísima. Está editado por Rosa Negra. ¿Eh? Bueno, ¿de qué va?
Mi mapa del tesoro es la historia de un tipo súper optimista que cree muchísimo en el amor, pero que no le va bien. No le van bien la historia que él vive. Él cree en el amor, corre detrás de él, pero el amor es más rápido, no triunfa nunca. Y es un poco ese relato, ¿no? De un poquito de una persona muy enamoradiza, muy optimista. Y es una historia muy tierna, porque arranca cuando el protagonista tiene 7 años. Entonces, uh-huh, esa lectura se hace muy, muy bonita, muy estilo Manolito Gafota. Uh-huh. Y va creciendo, y conforme va creciendo el protagonista, pues las historias van cambiando, claro.
Claro, bueno, ¿quién dice que el poeta escribe del desamor? Porque si está enamorado no escribe, vive. Y lo mismo, ¿no? Pues si el protagonista triunfa en el amor, da mucha rabia también, ¿no?
Claro, yo me acuerdo de una sevillana que decía: si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez, ¿no? Pues un poco esa... O sea, el amor, el único amor de una vida, esa pareja para toda la vida, es muy bonito. Pero el enamorarse una y otra vez, yo creo que también es bonito.
Pero no es una novela de amor, no una novela romántica.
Romántica no es.
Eso es.
No es romántica, no es el concepto de novela romántica de película de Antena 3 por la tarde. Es una novela que habla de amor, habla de desamor, y para eso uso mucho el humor. Es una novela que está bañada en humor, porque claro, 7 desencuentros amorosos, si lo haces muy serio, vamos...
¿Te va a una esquina a llorar?
Totalmente.
Entonces aquí no llorar... A lo mejor que hay una lagrimita, pero sí, más relacionada con la...
Ternura.
Con la ternura y la nostalgia, ¿no? Sí. ¿No? Más por ahí.
Sí. Yo creo que a mí se me vino a la cabeza una imagen que es cuando la gente está leyendo y dicen: ¡ay, el pobre! Es un poquito ese puntito, ¿no? De
ahí, de ternura, ¿no?
De ternura. Sí.
Y también eso, la nostalgia de un tiempo que los que tenemos... Iba a decir peinamos canas, tú peinas canas, sí, yo ni eso. Pero los que ya tenemos una cierta edad respetable y estupenda, podemos sentirnos identificados, ¿no?
Sí, claro, la novela transcurre en los años 80 y 90, que es el único punto de unión que tiene con el asesino de viejo. Uh-huh. Y hay un dicho que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Todas las generaciones piensan, uh-huh, que su pasado fue mejor. En realidad, los que éramos mejores éramos nosotros, porque éramos jóvenes, alegres, claro, nos entusiasmaba todo nos emocionaba. Conforme te vas haciendo mayor, bueno, vas cargando tu mochila de preocupaciones y de historias, y la vida se vive de otra manera distinta. Pero cuando uno es joven, es todo ebullición.
Cuando teníamos la espalda recta y no teníamos esa mochila que nos va encorvando, nos va encorvando. Bueno, claro, tú viniste aquí... entre páginas, a presentarnos El asesino de viejo, que también pueden ustedes leer, evidentemente, pero da un giro ahí copernicano enorme, porque esto, El asesino de viejo, solo se parece en el momento temporal que tú acabas de decir. ¿Por qué ese giro?
Bueno, porque estamos viviendo una época un poco crispada, ¿no? Y mucha tensión en los parlamentos, en las noticias, pones las noticias y nada más que ves cosas tristes y drama y pelea y odio. Y yo pensé que era buen momento, ¿no? Para sacar esta novela que es tan bonita, que es tan tierna. Que pienso que hablar del amor en estos tiempos es casi un acto revolucionario, ¿no? Uh-huh. Entonces pensé, bueno, pues yo creo que... A mí me gusta mucho la novela negra y leo mucho. Y yo digo, es que yo también estoy harto un poco de asesinato,
de sangre,
de psicópatas súper inteligentes. Digo, vamos a sacar una cosa bonita, que la gente la lea y se acueste tranquila, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que es cierto... y dime tú, bueno, está aquí para decirnos tu opinión, claro. ¿Vende más la sangre, vende más el sufrimiento que, bueno, pues un momento de evasión como este con Vuelvo a enseñar a cámara, mi mapa del tesoro de David Magrañal, editado por Rosa Negra Ediciones, que viene un poquito a alegrarte la vida?
Sí, bueno, en general parece que somos un poco masoquistas, ¿no? Pero sí es verdad que ahora está muy de moda ese tipo de novela, que ya digo que a mí me encanta. El asesino de viejo también iba un poquito también en ese, uh-huh, en ese aspecto, pero bueno, cambia de paso también está bien.
Bueno, pues aquí tenemos una novela que finita, para los que le asustan los tochos, sí. Que también yo siempre digo que en los libros el tamaño importa, en otras cosas a lo mejor no, pero en los libros sí, porque bueno, a veces asustan esos tochos que encuentra uno en las librerías, y sobre todo con este mensaje positivo, optimista, desde el sufrimiento tierno del protagonista.
Sí, de hecho el protagonista es un optimista empedernido, o sea, Mr. Sí. Wonderful a su lado sería una porquería. Y él, hay una frase que dice, el momento en el que te dejan, justo ahí empieza una nueva historia de amor. Ajá. O sea, el optimismo, él lo ve todo bonito y bueno, he tenido un desamor, pero no importa porque va a venir otro y me va a alegrar la vida.
Pero no hay ironía.
No. Él lo siente así.
No, porque tú podías haber puesto como... me estoy acordando de algunas novelas, lo que el personaje es así, pero en realidad lo que hace el autor es, mira, ríete de este.
Sí. No.
Aquí queremos... David quiere alegrar los corazones.
Sí, 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 que cuando la leas te acuestes reconfortado y digas, oye, mira, qué bonito, qué cosa más bonita, más tierna, más emocionante... Y ya está, ¿estás contento?
Bueno, tú hablas de... Estás hablando de volver a la época en la que éramos como la canción de Loquillo, cuando fuimos los mejores, ¿no? Los primeros amores, el miedo al rechazo, ese momento de la adolescencia, que es un momento donde, aunque no lo parezca, también se sufre mucho.
Sí.
Es una época de cambio.
Y claro, ahí todo es un mundo, todo va a una velocidad que tú no estás capacitado para coger las riendas, ¿no? Sino que va todo a una velocidad enorme, todo te afecta muchísimo, pero igual que te afecta y te quieres morir un día, al día siguiente estás de fiesta, porque va todo muy rápido. Y eso también era parte bonita, ¿no? De ese
claro,
momento.
Porque es que uno que se dedica a la enseñanza, que está rodeado de muchos adolescentes, la adolescencia es una época de montaña rusa, de subida emocional, de bajada emocional, de subida. Sí. Muy claro, desde el punto de vista... Es muy curioso que desde el punto de vista del adulto ya con tantos que tenemos ya aquí, sí. Los que estamos aquí sentados, como la canción de Serrat, el olvido dejó la mitad y nos quedamos con lo mejor, ¿no?
Claro, sí. Es verdad que al final la vida hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un mensaje también. Lo malo se va, pero te quedas con lo bueno de las cosas. O al menos hay que intentarlo, si no es un sufrimiento constante.
Bueno, ¿y te han llegado ya opiniones de lectores y lectoras sobre qué les llega, qué sensación tienen? ¿Has conseguido llegar?
Por lo menos el mensaje que yo quería lanzar, sí, la gente me ha dicho eso, que se ha emocionado leyéndola, que también se ha divertido muchísimo, porque la novela está escrita desde un punto de vista también muy humorístico, y sobre todo eso, que les ha enternecido, que yo creo que era un poco el objetivo que yo tenía, y que pasaron un ratito agradable.
Claro, tú intentas tocar ese puntito ahí que es muy difícil de tocar, muy difícil de llegar, porque y no caer en la cursilería tampoco.
Claro.
Hay que medir muy bien como la sal. Queda el punto,
sí,
así, porque si no...
Que no queda así como un pastelito de nata con un tocino de cielo, con no sé qué, que tú dices,
palagoso.
Una cucharadita está bien, pero...
Pero que te tiene que leer el libro entero. Entonces, es muy complicado, ¿no? Llegar a ese, al punto de sal, al punto, sí, de ternura sin llegar a la cursilería.
Por ese motivo también entra en juego el humor, ¿no? Porque va alternando. E igual que para suavizar el drama, para suavizar el empalagamiento, el humor también es interesante.
Claro,
ayuda.
Como siguiendo el símil gastronómico, la sal y la pimienta.
Dai.
¿No? Eso es, el puntito no, así tierno, pero luego después cuando te está poniendo ya, espérate, pues llega la pimienta y ya te ríe un poquito y ya.
Exactamente.
¿No? Ese es el juego. ¿Cómo ya me interesa muchísimo tu trabajo con el oficio de escritor? ¿Cómo equilibras tú? ¿Cómo sabes cuándo hay que echar un poquito de sal y cómo hay que echar un poquito de pimienta? ¿Cuándo es el momento de aquí voy a darle un puntito ahí de lagrimilla, pero ahora le voy a poner un puntito de sonrisa?
Eso, hay un vídeo que está rulando por ahí de una muchacha que le pide a la madre una receta y le dice, ¿cuánta harina le echo? Y dice, la que te pida. Pues esto también es un poco eso. Yo, claro. Tú te haces tu planificación a la hora de escribir y dices, voy a escribir los capítulos, vamos a hacer esto, cada capítulo va a hablar de aquello, de lo otro, de más para allá. Vale, muy bien. Luego te pones a escribir y ya vas viendo tú lo que te pide es al gusto mío. O sea, claro. Ahora, ¿gustará a la gente? Bueno, yo escribo, principalmente me tiene que gustar a mí. Si no me gusta a mí, malamente vamos. Entonces, claro. Escribo, si me gusta a mí, para adelante. Si veo que yo mismo me aburro o me parece demasiado, pues intento jugar un poquito con eso.
Claro, que también está tu propio estilo, por eso a mí no me sale el puchero como a mi madre.
Ya está.
Todo así, porque mi madre me dio la receta, pero me dijo aquello de una piquita, una miita, y ahora tú buscas la equivalencia, ¿no? Estamos aquí hablando con David Magrañal, que viene a hablarnos de Mi mapa del tesoro, editado por Rosa Negra Ediciones, que es este libro que tenemos aquí. Donde nos va a emocionar, nos va a sacar una sonrisa, y sobre todo nos va a divertir, que es lo que debe, porque es que toda la literatura, además de enseñar, dice, de enseñar divirtiendo, ¿no? Pero sobre todo lo que uno quiere cuando coge un libro y lleva un libro es pasarlo bien, que se puede pasar bien de muchas maneras, pero sí, pasarlo bien, ¿no?
Claro, y meterte en un mundo, ¿no? O sea, desconectar, esa es un poco la idea, desconectar de tu realidad mientras te lees un libro, eso es una maravilla.
Claro, y tú además sabes mucho de eso, es que este señor es un tramposo, pues un tramposo entre comillas, ¿vale? Muchas comillas, porque sabe cómo entretener a la gente. Entonces, como sabe, porque es un gran entretenedor, me acabo de inventar palabras, vale. Un gran entretenedor, y claro, en eso tú tienes ventaja, David.
Bueno, cuando te enfrentas a un público en directo, eso te da mucha cosita, ¿no? Es decir, te da herramientas, ¿no? Sabes si algo funciona o no funciona, lo sabes al momento, uh-huh. Y luego pues, te lo guardas, ¿no? Dices, vale, esto me ha funcionado. Aunque que haya funcionado una vez no significa que vaya a funcionar claro, siempre.
La, pero bueno, la receta, no son la receta mágica, no. Pero sí es verdad que hay oficio y eso curte, ¿no?
Yo creo que sí, que un poquito...
Por lo menos esperar, ¿no? Espera que sea así.
Yo creo que sí, que al final... cuando haces eso, haces teatro o haces romancero, como hago yo, el ver la reacción de la gente es fundamental. Si solo escribiera, a lo mejor te pierdes un poco esa parte, porque no ves a la uh-huh. gente leyendo la novela. Claro. ¿No? Y no todo el mundo, después que se lee la novela, te dice lo que le ha parecido. Entonces, sí que tengo esa pequeñita experiencia que yo creo que me da un poco la reacción de la gente.
Claro, porque ante el público la reacción
es inmediata.
Es inmediata y el termómetro va... Pero esto no.
No.
Lo otro es un vértigo porque al fin y al cabo da mucho miedito las cosas como son. pero esto también es una incertidumbre. Tú escribes el libro y dices, a ver, ¿no?
Claro, tú escribes tu novela, la lees, la relees 20 veces, tú dices, va, a mí me gusta, pero... ¿Gustará? ¿No gustará? Eso seguro, o sea, cualquier libro que tú escribas, habrá gente a la que le guste y gente a la que no le guste. Pero no, hay muchas veces que no lo sabe, porque en realidad, ¿quién te da su opinión? Pues la gente muy cercana y no te fías del todo.
Claro, no puedes.
Hay algo de cariño, yo creo que hay.
Digo yo. Bueno, pues ya no. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Repito, por enésima vez, Mi mapa del tesoro, de David Magrañal, eso es, editado por Rosa Negra Ediciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, David. Tú sabes que aquí tienes tu casa para cuando tú. ¿Hay algo en mente?
Sí. Estoy escribiendo ya una novela que es un poco continuación de esta. No es la segunda parte, pero sí que continúa un poco...
En la misma línea.
Sí, en la misma línea.
Perfecto. Pues entonces, ya está. Emplazado estás a volver, ya sabes. Y nada, pues te devuelvo el testigo, Mar. Muchas gracias.
Estamos de vuelta y vamos a hablar de historia buena del puerto. Vamos a hacerlo con Francisco Gilés Pacheco, arqueólogo y primer director y fundador del Museo Municipal de aquí del puerto. Francisco, bienvenido a Radio Puerto.
Ah, muchísimas gracias.
Voy a hablarte de Paco, ¿verdad? Si te parece, porque todo el mundo
perfecto.
Te conoce como Paco.
Sí, perfecto.
Y además, Francisco, como una persona mayor,
sí,
y
razón.
Está tú en plena juventud,
sí,
Paco,
sí,
que está perfecto. Bueno, muy bien. Enhorabuena, te hemos invitado porque hay que darte la enhorabuena por este diploma de patrimonio histórico local.
Muy bien, claro,
Paco, gracias. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza cuando recibió este reconocimiento del puerto, Paco?
Hombre, pues me pasó pues todo el año que he estado desde que lanzamos la idea y pedí el traslado para fundar precisamente el Museo
del
Puerto. Bueno, en aquella época estaba en el Museo de Cádiz, vine trasladado desde Madrid, del Museo Arqueológico Nacional, pero salió la oportunidad en ese momento de la dirección del, o bien de Jerez, el Museo de Jerez, o bien crear un museo nuevo en el Puerto de Santa María. Y me gustó mucho más la idea de empezar de cero y crear un museo donde no lo había. Entonces la idea para mí, y ahí comenzó un poco la línea de arqueológica y la creación del museo que estamos hablando.
Paco, este premio se entrega en una fecha muy simbólica para la ciudad. ¿Qué significa para usted, ¿no?, que su nombre quede ligado pues a la historia patrimonial del puerto? Porque es que siempre se le va a reconocer siempre.
Hombre, para mí ha sido que he hecho lo que me gusta y mi vocación, y he podido desarrollarla, no solamente aquí en el puerto, sino ya con proyección.
Claro.
También en otros lugares, y para mí ha sido uno de los grandes, precisamente, que a un toledano le vine en el puerto.
Ahí está, porque usted es de Toledo, hay que de decirle Toledo, que usted nació en Toledo.
Toledo. Y
que tenga este título de reconocimiento.
Exactamente, ese título aquí en el puerto de Santa María, después de varios años de trabajo.
Y excavaciones.
Y excavaciones.
¿Eh? Porque son muchos. ¿Qué nos puedes destacar de alguno de esos años? ¿Qué destacaría o qué recuerdo le trae? ¿Alguna excavación en principal, la primera, no? Que...
Claro. Bueno, yo me he dedicado mucho a la cuestión de la... como museo, al salvamento de yacimiento o bien de hallazgo. Entonces el puerto, cuando yo vine aquí a principios de las finales de los años 60, había muchas obras alrededor de lo que era el casco antiguo, pues aparecía mucho resto arqueológico. Entonces el puerto en sí históricamente se reflejaba en la arqueología, ¿sabes? En los restos que se han encontrado de época antigua, incluso desde el neolítico, desde hace 3.000 o 4.000 años. Fíjate. Hasta la actualidad, claro. Y sobre todo también el mundo ya histórico, de época fenicia, de época romana y luego también medieval, ¿no?
¿Cómo era este museo en sus comienzos, Paco?
El museo era, estaba de prestado en lo que era la Academia de Bellas Artes, enfrente de la Prioral, y ahí nos dieron toda la planta baja, y esa fue la primera sede que tuvimos varios años. Después nos ofrecieron ya el edificio de Araníbar.
Araníbar.
¿Sí? Pero ahí no pudimos entrar porque después no pudimos trasladarnos por cuestiones ya del mismo ayuntamiento, que prefirió montar otro con otro objetivo.
Claro.
¿No? Y por último, conseguimos a través de la Comunidad Europea de trasladar y hacer el museo nuevo lo que es actualmente en el Hospitalito.
Ajá.
Lo que se conoce aquí en el puerto
Hospitalito, okay, el Hospitalito,
que es un convento y en sí ya es arqueológico, porque es del siglo XVI y XVII, entonces una maravilla. Y a través de la Comunidad Europea y tres países que nos ayudaron... Inglaterra, Vamos a ver si recuerdo ahora. Inglaterra, Francia y... ¿Qué país era? Bueno, otro país.
Claro, eran tres y lo, ahí está.
Inglaterra, como tenía, era un plan para el Mediterráneo, que no era para solamente que las subvenciones para un nuevo museo, nuevos monumentos.
Claro.
Entonces elegí Gibraltar como el único sitio donde Inglaterra estaba en el Mediterráneo.
Ahí está.
esa a pesar que todo el mundo reaccionaba, bueno, Inglaterra, inglés y tal, bueno, pero a mí, me vino muy bien, porque si no tenía que coger Malta, y Malta no podía, ¿no?
Claro, estaba más cerca.
Y con esos tres países, pues ya nos subvencionaron parte de la restauración del hospitalito y de montar ya el museo exclusivamente, que para eso nos dieron bastante subvenciones, ¿no?
Paco, el puerto es una ciudad con capas de historia en superpuesta, como bien nos ha dicho tú hace un ratito. Desde tu experiencia, ¿qué hace tan especial el patrimonio arqueológico del puerto?
Bueno, el patrimonio es muy interesante, puesto que con Cádiz y el puerto y lo que era el interior de la bahía, era de los lugares donde ya históricamente vinieron las primeras civilizaciones del próximo Oriente, del Oriente Medio, vamos, como el mundo fenicio, el mundo cananeo, el mundo precisamente de Oriente Medio, con influencia de Egipto, con influencia de todas las culturas que han convivido y que se formaron en el... que se formaron incluso ya después con Roma y se formaron en la época antigua, ¿no?
¿Hay alguna pieza o hallazgo del museo que recuerde, que le haya sorprendido o que tengamos que destacar?
Bueno, hay varias piezas, entre ellas de la prehistoria, lo más llamativo son los restos de la fauna antigua de aquí, que de una especie de elefante muy característico, el mastodonte, y después ya el elefante antiguo. Entonces aquí tenía una, aparecieron en la cantera, resto completo casi de cráneo, de mandíbula y todo en el aspecto paleontológico, es muy interesante. Después tenemos parte del, no todo, porque lo demás, del reto arqueológico del poblado fenicio de Doña Blanca. Ahí tenemos también una presentación.
Claro.
Y Doña Blanca siendo precisamente una de las primeras ciudades creadas por el mundo medio oriental, aquí en la parte occidental de Europa, bueno, es bastante interesante, ¿eh? Encontramos no solamente los restos de la ciudad en sí, colaboramos con el director de entonces, y también restos de comida, de producciones, de trigo, etcétera, que no solamente era el clásico cacharro, sino también algo más de lo que nos hablaba un poco de la economía y el desarrollo económico de esa época. Aparte de también después los enterramientos también que había en la sierra de San, en la misma sierra de aquí de San Cristóbal. Aparecieron varios enterramientos de incineración también de época fenopúnica.
Paco, hoy se le ha reconocido su trayectoria, pero el patrimonio necesita también un relevo de generaciones. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que nos están escuchando y viendo en estos momentos?
Bueno,
que quieran dedicarse, por ejemplo, a la arqueología, como es un mundo, es muy bonito, muy especial y complicado también a la vez, porque, hombre, la forma de trabajar es muy minuciosa.
Sí, no, Actualmente la arqueología ha avanzado mucho por metodología,
claro.
Metodología utilizando la línea química, la línea física y la astronomía para realizar las adaptaciones y poder concretar también el itinerario de distintas civilizaciones que se han movido y han tenido una dinámica fuerte en el Mediterráneo occidental. Y esa posibilidad, claro, de seguir estudiándola y de concretar como la prehistoria y la historia, claro, de nuestro pasado aquí en el puerto.
¿Y en su tiempo cómo se estudiaba la arqueología, Paco? Porque ahora hablamos de todos los conocimientos, sí, y todas las técnicas e innovaciones que hay, sí, pero bueno, en aquellos tiempos,
claro,
no había lo que hay hoy.
Claro, por ejemplo, para realizar las dataciones teníamos como o bien dataciones comparativas con otros yacimientos que ya se habían, el otro yacimiento de aquí de la península o de ciudades del Mediterráneo o del resto de otros centros del norte de África, se comparaban el material arqueológico para poderlo comparar. Actualmente pues tenemos métodos de dataciones y métodos a través de la astronomía.
Claro. ¿Sí?
A través de la astronomía y también de la química y de la física. Uh-huh. Y actualmente, por ejemplo, se ha podido incluso descubrir cerca aquí de Doña Blanca la parte que da ya a la llanura, sí, la llanura del Guadalete. Se han descubierto a través de un control uh-huh, subterráneo especializado que está en la Universidad de Cádiz y el resto de barcos de época fenicia.
Fíjate,
lo que pasa es que,
claro,
gusta mucho para sacarlos y excavarlos, ¿no? Están ahí.
Pero están.
Están aquí. Puede ser que venga un proyecto bueno, claro, de bien subvencionado, porque esto cuesta muchísimo, muchísimo dinero, porque hay que hacer muchos movimientos de tierra,
claro,
y luego...
Y que no es fácil.
Y luego no es fácil, siguiendo la disciplina arqueológica.
Ahí va.
¿No? Porque eso era fundamental, no llega, sí, con el pico y la pala.
¿Y lo rompe todo?
Lo rompe todo. Ahora tenemos unas analíticas impresionantes para todo. Para poder fechar, para poder datar, para poder situar en sitios vírgenes y hacer las exploraciones desde arriba con aparatos y que nos pueden dar en el subsuelo,
fíjate,
los restos arqueológicos, los restos de muros o de restos de cementerio, restos de cualquier actividad humana, no solamente desde la Edad Media hasta toda la Edad Antigua.
Paco, echa de menos el estar in situ en los lugares y en tu trabajo.
Bueno, no echo de menos porque afortunadamente, aunque no dirijo el museo, uh-huh, pero actualmente continúo con investigaciones.
Exactamente.
En otras líneas.
Ahí
por ejemplo,
está, en otro ámbito, ya hemos cambiado de ámbito.
Exactamente, ahora estamos en la zona de la sierra, uh-huh, estudiando, por ejemplo, la historia de la sal, uh-huh, de la sal del interior, fíjate, no la sal del mar.
Ah.
Que la sal que sale a través de fuentes y que tenía el mismo valor que la sal del mar.
Claro.
Eso tenía menos yodo, pero salía antes del mercado y, por lo tanto, cuando en la época de las matanzas y en época de... se vendía antes que llegara,
claro,
la sal del mar, uh-huh, y había una competencia grande. De todas formas, también esa sal estaba bajo el control del Estado. Tenía que pagar lo que se llama el salario.
Fíjate. Encima, ¿no?
Encima. O sea, que tiene el mismo valor que tenía desde la época romana hasta hace 50 años.
Pues Paco, muchísimas gracias por haber venido, ha sido todo un placer. Queríamos hacerte un pequeño homenaje también desde Radio Puerto por toda tu trayectoria y por todo lo que has dado aquí en el
bueno,
puerto.
Bueno, yo lo agradezco y lo que puedo decir que he tenido suerte porque he trabajado en un aspecto y una profesión que me ha gustado siempre.
Que te ha gustado, ahí está.
Y siempre una, considero, ya con los 82 años...
Hombre,
que una,
si ¿y lo bien que está?
Una ventaja. Una ventaja.
Y lo bien que te conserva, Paco, pues que sigas así, con esa alegría, que sigas disfrutando de tu trabajo, aunque ya no como joven, pero bueno, que nos alegras que sigas involucrado en todo este tema.
Claro, yo doy las gracias a vosotros por esta entrevista. Y feliz fiesta.
Gracias igualmente. Bueno, pues con Paco nos despedimos hoy. Sean felices, sigan siempre al programa de Más, sigan viendo Radio Puerto. Ya saben que a través de las redes o bien a través del 107.8 de la FM.
En Radio Puerto ya suena. El vínculo. ¡Feliz Navidad!